con nosotros.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Amén, gloria al Señor. Pues en esta mañana, gloria a Dios, el Señor pues le ha placido que yo pues dé la clase de Hechos capítulo 5. Gloria a Dios, siempre me pongo tan nerviosa, pero en obediencia, aleluya. Y vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 5, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, yo sé que aquí han estado estudiando el libro de Hechos, y vamos a buscar, que es un tema muy conocido por todos nosotros, el tema de Ananías y Zafira, y en todas las iglesias se escucha hablar de ese tema. Gloria al Señor, y en esta mañana, pues, me toca a mí desarrollar ese tema. Gloria al Señor, doy gracias a Dios, doy gracias a, pues, a las personas que de una manera u otra me ayudan, mi hermana Teresa Torre, que es mi mentora, maestra y amiga. Gloria al Señor, y ella pues siempre está en la disposición de ayudarme, gloria a Jesús. Y en esta mañana vamos a leer la porción de Hechos del 5 al 16. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Vamos a dejarlo hasta ahí y después continúa. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y en esta mañana yo le puse al tema, ¿cuán sinceros somos? Y cuando yo estaba estudiando, para mí se me hizo bien difícil, porque ese tema latía en mi corazón, y yo decía, Dios mío, yo no quiero proyectarme ni atacar a nadie, porque cuando uno ministra, primeramente Dios le habla a uno. Así que el tema me habló a mí primero, ¿cuán sinceros somos? Y en esta lección hablamos de dos personajes, los cuales conocemos mucho, inclusive en nuestro caminar diario en la iglesia. Si estuviéramos en los tiempos de la iglesia primitiva, estuviéramos, ¿qué? Muertos. Quizás ni yo estuviera aquí. Gloria al Señor. Así que el texto base, que entendí que es muy, muy bonito, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y cuando escuchamos ese texto, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Quién es el que ama la verdad? ¿Quién ama la verdad? Dios ama la verdad. ¿De quién es que Él desea que seamos así verdad? De nosotros, que seamos como sinceros. ¿Y qué significa sinceridad? Vamos a ver. Rapidito, que están callados, yo estoy más asustada que ustedes, así que no se preocupen. ¿Qué sinceridad? El hermano Francisco se sonríe y me dice, ¿qué sinceridad? No solamente qué, decirla, sino vivirla. Encontré una definición que dice, falta de fingimiento en las cosas que se dicen o en lo que se hace. Ciertamente, esa es sinceridad, porque yo puedo decir, lo cito mucho a mis estudiantes, le digo, ay, qué bonito tú eres, pero lo estoy diciendo con sinceridad, porque mi gesto, la comunicación no verbal, dice lo contrario. No hay sinceridad. Y en ocasiones nosotros damos servicio no sincero. Y vamos a través del estudio de Hechos 5, vamos a hablar de lo que es sinceridad. Estos espejuelos no veo muy bien, pero estoy tratando de ver, sí, porque mi perra me rompió los espejuelos, pero nada. Así que en esta mañana vamos a hablar de ese tema. Y vamos a hablar en Hechos 5, 1 y 2, la conducta pecaminosa de Ananías ante los apóstoles. Y leímos en Hechos 5, el primer versículo de Hechos 5, que dice, pero cierto hombre, pero... Casi nunca las oraciones empiezan en pero esta oración comienza con pero, porque en el capítulo 4 estaba hablando de un personaje llamado Bernabé. Y en la clase que ustedes estudiaron, hablaron de Bernabé, que Bernabé ¿qué hizo? ¿Qué hizo Bernabé? Dio la ofrenda, vendió su heredad y la dio completa a la iglesia. La iglesia primitiva practicaba las personas voluntarias que quisieran dar la ofrenda, la daban completa. No era obligatorio, no era un sistema socialista que te imponían, era algo voluntario. Y Bernabé lo hizo de corazón, fue y lo dio completito, vendió la heredad y la dio a los apóstoles. Ese suceso que provocó, imagínense, el hermano Bernabé vendió su heredad y la dio completa. ¡Qué tremendo hermano ese! Y eso provocó en esta pareja, o sea, cuando una persona hace acciones buenas, ¿qué pasa? Es como una lucecita que la gente lo ve. Tú no tienes que anunciar. Tu testimonio es que una lucecita que alumbra. Y eso pasó en Bernabé, dice la Biblia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora vamos al capítulo 5 y empieza la oración. Pero cierto hombre llamado Ananías. El pero es una conjunción. Y la conjunción lo que hace es oponer el concepto. ¿Qué concepto? Bernabé ofrendó con sinceridad, pero Ananías no ofrendó con sinceridad. Y aquí vemos el contraste entre Ananías y Bernabé. Bernabé, fidelidad. Y Ananías, el pecado. Si nos trasladamos al libro de Génesis, también hubo otras personas que ofrendaron. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. ¿Cómo ofrendó Caín? ¿Con sinceridad? ¿Como una imposición? Déjame ofrendar porque... Déjame escoger esto. quizás visualmente él ofrendó lo mejor, pero Abel, ¿qué ofrendó? Quizás en comparación la ofrenda de Caín en términos de valor tenía mayor valor visual para el que ve, pero el corazón es lo que Dios ve. Dios desea de nosotros ¿qué? Sinceridad. Sinceridad en todas las áreas de nuestra vida. Aquí se dieron unos estudios de mayordomía. Y dentro de la mayordomía está la mayordomía del financiero, de mi tiempo, de mis talentos. Y en esta mañana Dios nos habla a través de este relato que tenemos que ser como sinceros de corazón. Por lo tanto, vemos que Caín y Abel también ofrendaron. Dice la Biblia que en Hechos 4 del 32 al 37, el amor y benevolencia que fueron demostrados en estos versículos, pero qué lástima que en Hechos 5 se tuvo que añadir ese pero, esa conjunción en el cual Lucas nos habla de que hay personas que ofrendan ¿cómo? Con hipocresía. Y la hipocresía es la imitación ¿de qué? De la piedad. Es como un billete falso. Imagínense ustedes que le den un billete de 1,000. Y ustedes, ay, cuando van al banco le dicen, es falso. ¿Verdad que sí? Una tremenda desilusión. Y así pasa. Nuestra vida es un billete. Tú eres un billete falso o eres un billete original. ¿Y cómo Dios califica nuestra actitud? ¿Cómo Dios la califica? Vamos a ir desarrollando el texto. Y vemos que esta pareja aparentaba generosidad para compartir la aprobación de los generosos, pero no eran generosos. Desde aquellos primeros días de la iglesia hasta el fin del mundo, el nombre de Bernabé se escucha. También se escucha el nombre de Ananías. ¿Cómo tú quieres ser recordado? En el epitafio que pongan en tu caja, ¿cómo tú quieres ser recordado? Porque cuando morimos es preciso escuchar tantas cosas que nos dicen que si nos las dijeran en vida fuera mejor. Pero cuando muere ha sido esto, ha sido lo otro. No se atreven a decir, ha sido muriático, ha sido no. Miren, nosotros no interesamos reconocimiento. Yo lo que deseo es la aprobación de mi Dios del cielo. Esa aprobación, que Él pueda verme como vio a Abel y como vio a Bernabé. No necesitamos hacer ¿qué? Un show. Podemos tener ¿qué? Vestimenta según los rudimentos establecidos, pero ¿qué de nuestro corazón? Y vimos ahí la conducta pecaminosa. Un miembro de la iglesia activo, era un miembro activo de la iglesia. Y vemos el texto ahí. Ananías con Zafira vendió una heredad y sustrajo del precio. ¿Y qué sustrajo? Les voy a explicar. Sabiéndolo su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué tremenda bendición el hermano Ananías! ¡Ave María! ¡Qué tremendo! Y mírenlo aquí en la mesa. Y su esposa también. Las esposas somos de ayuda idónea. Pero cuando nuestro marido hace algo mal, no consienta eso, porque somos uno para el otro y cada uno nos amonestamos. Es importante porque la mujer, hay veces que la mujer asume la postura de la muda y todo lo que diga, yo casi soy muda, ¿verdad, Daniel? Casi soy muda, pero no estamos para eso. estamos, es la manera que usted va a corregir a su esposo. La mujer sabia edifica su casa. Y usted con sabiduría podrá decirle, mi amor, yo creo que eso no es correcto. Hay que buscar el momento, hay que buscar la manera, no consentir. Mi mamá cuenta un testimonio que cuando mi papá no le servía al Señor, él tenía negocio. Y lo iban a buscar y él decía, dile que no estoy. Y ella, yo lo siento, él está aquí. A eso nos llama Dios, no avergonzar a tu pareja, pero corregirlo con mansedumbre. ¿Y qué hizo Zafira? Consintió, qué chévere. Nos vamos a quedar con esta parte. Y hay una parte importante, un verbo que dice en el versículo 2, sustrajo del precio. Y mientras yo estudiaba esa porción, encontré en internet el bullet 1. La antigua palabra para sustrajo es nofisomai, que significa malversar. ¿Y qué es malversar? Gastarlo mal, usarlo mal. Segundo, la misma palabra, escuchen, se usa con el robo de Acán en la traducción griega del Antiguo Testamento, en Josué 7:21. También se usa esa palabra. En el Antiguo Testamento hubo ese incidente de Acán que robó y Dios, ¿qué? Lo delató. ¿Hubo qué? La bendición se detuvo. Y en ocasiones la bendición se detiene porque no somos sinceros. Malversamos los recursos que Dios nos da. No solamente el dinero, sino nuestros talentos, todas nuestras cosas que Dios ha dado. No las usamos como Dios desea. Por lo tanto, ¿qué le costó a Acán? ¿Están dormidos? ¿Qué le costó a Acán? La muerte. Aquí está el hermano Vito. Mira, la muerte, así visto, así que me gusta. La muerte. Así que, eso fue en el Antiguo Testamento. Tenemos un modelo en el Antiguo Testamento de fallarle a Dios lo que provoca. Perdónenme aquí, que ya la calor. Estoy calentando motores y ya. Dice, la única otra vez que nofisosmai es usado en el Nuevo Testamento significa robar, en Tito 2:10. Vamos a buscarlo rapidito, que el tiempo corre y no se me duerman. Se me duermen, termino. Tito 2:10. Se me perdió Tito. ¿Quién lo tiene? Ok. ¿Quién lo tiene? César.
Gloria al Señor. Tito 2:10. Aleluya. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
Ay, qué lindo, verdaderamente, que la palabra. En el tiempo de acá no había escritura en términos de Biblia. Sí, se escribía, pero no había escritura. En el Nuevo Testamento tampoco. Por eso ese suceso impactó tanto, y más adelante lo voy a explicar. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todo. No defraudemos a Dios. No defraudemos al hermano. Nuestra relación con Dios y mi relación con mis hermanos. Y aquí nos habla de eso en Tito 2:10. Y el último, la historia de Ananías es para el libro de Hechos, lo mismo que la historia de Acán es para el libro de Josué. Dos muertos, Dos muertos, ¿por qué? Por no ser sinceros. En las dos narraciones, un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Ciertamente, nuestra iglesia desea crecer, tenemos que ser sinceros. Porque ¿qué interrumpe? El progreso y la bendición. Cuando acá, ¿qué pasaba? Estaba detenido el progreso. Y mira, murió. Y eso fue tremenda enseñanza, porque no solamente murió Acán, ¿mataron a quién? A toda la familia, pobrecitos aquí. Pobrecitos aquí. Así que, dice, vamos a la próxima. En Hechos 5:2, ¿qué hubo de parte de Zafira? Complicidad. En el plan ejecutado, el cerebro fue Ananías, y Zafira consintió ese plan. Ahora vamos a el 3 y el 4. En Hechos 5, el versículo 3 y 4, que dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Bien, vamos a discutir ese. ¿Qué nos dice? Que Pedro le preguntó y le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hay una religión que dice que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, tiene atributos. Porque a la electricidad, si es una fuerza, yo no le miento a la electricidad. Yo le miento a una persona. Y Pedro lo confronta, no me has mentido a mí. Le has mentido al Espíritu Santo. Ven que la palabra es un tesoro exquisito. Si nosotros nos deleitáramos en leer la palabra, ni televisión veríamos. Porque esto es una escena, mire qué tremendo. Por mentir, ¿qué le costó? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti, tú la podías tener. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que vemos aquí cómo Ananías miente. Satanás ya había atacado a la iglesia en el capítulo 4, ¿a través de qué? Del concilio. Ahora Satanás aquí ataca dentro de la iglesia. La Biblia habla que él no va a descansar y él desea, en Puerto Rico está pasando y pasarán cosas peores. El gobierno está en crisis y se va a levantar en contra de la iglesia. Como dijo el pastor, la gobernadora de nuestro país no quiso juramentar sobre la palabra. Ya vemos, no es cuestión de colores ni de política, es cuestiones de actitudes. Mi actitud dice más que mil palabras. Yo puedo decir soy cristiana, pero mis actitudes, lo que yo legisle, ¿a favor de quién voy a legislar? Cuando asumimos posturas verticales, Dios nos respalda. Como iglesia, como varón de Dios, como mujer de Dios, Dios te va a apoyar en todo lugar donde tú estés. Si cumples con la sinceridad, si cumples con lo que Dios manda. Y nos dice que Pedro le preguntó, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Qué otro suceso Satanás llenó el corazón? En Génesis, quiero llevarlos a través de la Biblia. Porque esto es la guía nuestra. En Génesis 3, ¿a quién engañó? ¿A quién? A Eva. Génesis 3:1. Miren lo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué pasó aquí? El corazón de Eva también se llenó. ¿De qué? De Satanás. Juan 8:44. Vamos a buscar Juan 8:44. Rapidito. No se apuren que antes de la una nos vamos. Porque la hermana me dijo podía quedarme todo el tiempo. Miren lo que dice. Y este me encantó, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿De quién está hablando aquí? De Satanás, que es un padre de mentira. Y Jesús, que hablaba la verdad, el pueblo no le creía. Así que vemos que nosotros somos responsables. Aquí vemos a Ananías entregando el precio de la venta de su heredad. Y ahora quiero hablar quiénes son los responsables del pecado de Ananías. Porque es preciso ver, Eva, ¿quién le echó la culpa? La serpiente. ¿Ah? ¿Adán le echó la culpa a quién? A Eva. Y eso es una cadena. Nadie asume responsabilidad de sus actos. Nadie. Eso no es tener valor. Porque el diablo es mentiroso. ¿Y qué pasó? Vemos aquí. Vamos a ver quiénes son los responsables. Miren. En Hechos 5:3 nos dice. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás está dispuesto a entrar en nuestro corazón si se lo permitimos. Él siempre está esperando, mire, él está en espera, como hace mi perrita ahora, que yo abra la puerta y ella se mete, sin poder se mete. Eso hace el enemigo. Tú abres un pedacito y él entra, llena tu corazón de pensamientos negativos en contra de todo. Todo lo que te rodea es malo, en contra del pastor. Empiezas a ver los defectos de todo el mundo. Empiezas a criticar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque abriste un pedacito. Y Satanás, sin invitarse, entra y coge control. Sucedió con Ananías y Zafira. Somos responsables, Satanás y lo otro, yo. Nadie es responsable, nadie me tiró de la iglesia, nadie me echó de la iglesia, fui yo. Yo soy dueña de lo que hago, de lo que digo, pero hoy día la sociedad vive con un temor. Fui a esa iglesia y me echaron porque me trataron mal. Pero hay un principio que yo voy a tratar como a mí me gusta que me traten. Si te trataron mal, ¿cómo tú vas a tratar? Bien. Así que los responsables de que nosotros no seamos sinceros, Satanás, nosotros mismos y Ananías, Zafira también contribuyó. Así que ten cuidado con quién andas. Ten cuidado. ¿Con quién andas? Hay un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, que yo lo voy a evangelizar. Evangelízalo, pero con cuidado. evangelízalos. Nuestra vida es una rueda. Hoy estoy arriba, arriba. Cuando estoy abajo, estoy expuesto a ¿qué? A fallar. Por lo tanto, tengo que hacer buenas alianzas. Alianzas buenas que me ayuden a seguir a Cristo. Que me ayuden a estar comprometidos ¿con quién? Con Cristo. Aún en la misma iglesia hay gente que no es de buena, no tiene buenas intenciones. Es, dice la Biblia, que el trigo y la cizaña crecen juntos y hay cizaña. Y hay cizaña. Yo lo haría mejor que el pastor. Yo no sé, aquí trabajan mal. Eso es cizaña. Cierre sus oídos. Hermano, no sea cizaña. No sea cizaña. ¿Qué hay dentro del corazón del humano? Ay, ay, ay. ¿Qué hay dentro? Insensatez, soberbia, maledicencia, envidia, lascivia, engaño, maldades, avaricias, hurtos, homicidios, fornicaciones, adulterios, malos pensamientos. Ay, esa hermana Yanira está tan exagerada, eso no lo hay en la iglesia. Se supone que no lo haya en la iglesia. Pensamientos que no agradan a Dios. ¿Ah? Yo di aquí una clase a las damas, que el que habla de su hermano es homicida. Lo dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo. Lo dice la Biblia. Yo estoy citando lo que dice la Biblia. En el corazón nuestro está expuesto a todos esos pecados. Y esos pecados detienen la bendición. Detienen que tú puedas tener comunión íntima con Dios. Así que yo no voy a entrar porque ya ustedes, todos nosotros sabemos la definición de ellos. Pero miren la cita bíblica en Marcos 7, 20, 22. Pero decía que lo que sale del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen todas estas maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso en esta mañana yo le decía a Dios, purifícame, Señor. Inclusive, hasta en la oración yo tengo que ser sincera. En mi oración tengo que ser sincera. Decirle a Dios, esta área, trabájala en mí. Porque ni en oración somos sinceros. Y cuando somos sinceros, Dios te va a glorificar. Vemos que nuestra vida se estanca. Vemos que nuestra familia se estanca. Vaya en oración y dígale, Dios, tú que escudriñas el corazón. Y yo sé lo que me está deteniendo. Quiero sacarlo de mí. ¿Cuán sinceros somos? ¿Cuán sinceros somos? No nos engañemos. Ya la venida de Cristo está a las puertas, ya está la trompeta en la boca, no ha sonado por misericordia a nosotros, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Gloria al Señor. Les pregunto, ¿qué es mentir? Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree y piensa. Fingir, aparentar, inducir, está mal escrita, es inducir a error. La mentira es la afirmación o negación de una cosa, cuando en realidad es diferente o contraria a la verdad. Sinónimos de mentir: engañar, falsificar, fingir, calumniar e inventar. Así que les di los sinónimos de lo que es mentir. El mentir implica un engaño intencionado y consciente. Voy a hacer esto, esto y esto. Estás planificándolo con intención de ¿qué? De dañar. Es la acción. Cuando digo la mentira, hice la acción. Y engañar es el propósito. Cuando yo miento, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Engañar? ¿A quiénes? A la gente. A Dios. Pero a Dios no puede ser engañado. Así que, ¿y qué es engañar? Dar a la mentira apariencia de verdad, inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no es. La iglesia hoy día, en ocasiones asume esas posturas, gente en la iglesia, ¿cómo dice ahí? Inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no es. Envenenan al hermano, mira, tú no ves cómo manejan aquí los fondos. ¿De qué manera están haciendo? Como la serpiente, astutos. ¿Por qué? Porque su corazón se ha llenado de insensatez y de engaño. Y hacen creer y dañan. Dañan personas que son sanas y como no tienen la capacidad de discernir qué intención tiene esa persona, toman acción y se dañan. Tú vas a ser responsable. La Biblia responsabiliza al pastor, pero nosotros también somos responsables de los que están a nuestro alrededor, cómo manejemos las situaciones. Dios nos llama a ser pacificadores. Lo que usted no sepa, calle. No sé, vamos a orar. No creas eso, vamos a orar. El tiempo va a decir, a menos que sean cosas que ya hay que ir al pastor. Pastor, veré que esto. Así que, seguimos. ¿Qué es hipocresía? He dado todas esas palabras, mentira, engañar, hipocresía, fingimiento de sentimientos. ¿Cómo actuaron Ananías y Safía? Hipócritamente, fingimiento de sentimientos, ideas, cualidades generalmente positivos, contrario a lo que se experimenta. Sinónimo: falsedad, fingimiento, doblez, disimulo, simulación. Disimulo, nunca le matarte. Eso es hipocresía. Cuando usted tenga algo contra algún hermano, con respeto, hermano, el enemigo quiere turbarme, yo le doy un abrazo. Me relataba mi compañera de trabajo, que fue una persona a predicar, de una mujer que murió fue, y vio en el infierno a una misionera. Cuando ella vio a la misionera en el infierno, dijo, ¿qué tú haces aquí? Y dice, porque odiaba a mi hermana. Ella tuvo esa oportunidad de ir al infierno, regresó y contó ese testimonio. Cuando mi amiga me lo dijo, realmente me impactó. Yo dije, Dios mío, guarda mi corazón. Si en mi corazón hay algo contra alguien, sácalo, perdóname. Que yo pueda perdonar a todo el mundo. Porque en la iglesia, en ocasiones decimos amar y no amamos. Seguimos con la yuca. La yuca, ¿cómo crece? Para adentro. ¿Y qué hace la yuca en el cristiano? Te estanca, te detiene. No, yo amo a César, yo lo amo. ¿Ah? Te detiene, sea sincero. Si usted tiene algo contra algún hermano, que eso no lo deje aquí, no lo detenga. Vamos para el cielo. Vamos para el cielo, que no lo detenga. Si en esta mañana usted tiene que ir donde alguien, perdóname. Perdóname, hermano. No preguntes la razón. Solamente recibe el afecto de ese hermano. Porque a veces no sabemos que hemos ofendido. Y hemos ofendido. Pero si el hermano va y te abraza, no empieces a cuestionar. Mira qué hipócrita. No, no, no. Porque entonces tú eres el que estás mal. Acepta el perdón, restaura, somos una iglesia que restaura, que levanta. No es para seguir pisando, porque del caído la gente hace leña y seguimos ahí, y seguimos, y tú sigues siendo esto, y tú sigues siendo lo otro. No, vamos a levantar al caído. Así que la hipocresía tiene muchas caras. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio en Éxodo. Estoy dando citas bíblicas, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el último, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. La palabra es un mapa. La palabra es el espejo. Me está diciendo todo lo que tengo que eliminar. Usted se mira al espejo para peinarse, para ver que me quede bien esto. Las mujeres más. Y los hombres también. Se mira, déjame ver cómo me queda el recorte. ¿Cómo me ve el recorte? Así que la Biblia es el espejo. Causas y ejemplos del engaño y la mentira. Voy rapidito para no molestar el tiempo de mis hermanos. En Génesis 3:4 dice, Satanás engaña a Eva para poder destruirla. Génesis 4:9, Caín miente a Dios para ocultar su pecado. Estoy hablando de las causas y ejemplos del engaño y la mentira, lo que provoca muerte. Génesis 12:11, Abraham miente ante el faraón por temor a que lo maten. Génesis 27, Jacob engaña a su padre Isaac para quedarse con la bendición de Saúl. Estoy dando un panorama de la Biblia de todas las personas que mintieron y que les provocó. Génesis 27:32, los hermanos de José engañan a su padre para ocultar la verdad. Una de las historias que más me gusta es la de José. José demostró ser un hombre vertical, un hombre de perdón. Cuando yo veo esa película, que la tengo de niño, yo lloro porque digo, quizás yo no hubiese actuado así. Yo tengo que hablar con honestidad. Quizás no hubiese actuado así. Pero cuando Dios está en el corazón, Dios derrumba el orgullo, Dios derrumba los conceptos que yo pueda decir, es que me hirió tanto, es que me ofendió, es que llegó y me hizo tanto. Pero qué verdad tan preciosa la de José. Perdonó a sus hermanos, y hoy hablamos de José como un hombre de fe, como un hombre que Dios le llamó también amigo. Que Dios pueda decir de mí, de ti, que somos su amigo. Mateo, vamos ya al Nuevo Testamento. Herodes engaña a los magos para poder matar a Jesús. Mateo 26:59. Los judíos acusan falsamente a Jesús por celos. Los celos. Hechos 5. Ananías y Zafira mienten a Pedro y a la iglesia para mostrar una mayor consagración ante los demás. Una vida hipócrita. Y quedaron muertos. Hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla al que no es sincero. Ahora vamos a Hechos 5, del 5 al 6. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que oyeron. Si aquí pasara eso hoy día. Miren, cuando mi papá pastoreaba en Morovi, habían unos jóvenes en la iglesia que cuando llegaban hombres de Dios, que Dios los usaba con discernimiento, ellos se metían debajo de la silla. Y yo decía, ¿qué te pasa? Muchacha, que si ven y me dicen desde el frente lo que yo hago, no puedo. Porque hay temor de Dios. Cuando hay una iglesia ungida, la gente tiene temor. ¿Qué provocó la muerte de Ananías? Temor. No miedo, temor. Y eso es lo que nuestras vidas deben provocar al impío. Temor es un hijo de Dios. No es decir, si ese es cristiano, yo soy pastor. Porque aquí todos nos conducimos propiamente. Porque si no nos conducimos propiamente, hay mecanismo, hermanito, tiene que salirse. Porque esta no es la conducta apropiada. Pero Dios que ve, Dios revela. Y en su misericordia Dios habla a los líderes para que nosotros podamos cambiar nuestra vida y podamos llegar al cielo. Aquí cayó Ananías muerto por mentir a Dios. Ahora vamos a Hechos 5, 7 al 9. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. ¡Qué tremendo! No hicieron luto, no la llamaron. Ahora se muere Víctor y rápido llaman a Marta. ¡Marta, se murió Víctor! Mira, Víctor me dice un switch al revés. Llaman rápido. Pero en el caso de Ananías y Zafira no llamaron. Y ella dice, contra Ananías no llega, voy para allá. Y Pedro la confronta. Y ella dice, sí, en eso la vendí, en eso. Y cayó, mira, también. Pero miren, la conducta reprochable de Zafira en el acuerdo con Ananías de tratar de engañar a los apóstoles y mentir a Dios. Miren aquí a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, Zafira? ¿Qué hizo Zafira? Dice, tentar. Dice aquí, dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y les pregunto, ¿qué es tentar a Dios? Es hasta cuando uno puede llegar en probar su paciencia sin incurrir en su disciplina. Tentamos a Dios como haciendo lo malo y seguimos haciendo lo malo y seguimos y Él no se acuerda y sigue, que te voy a dar el cordón. Cuando ale el cordón, ahí es que tú vas a llegar. Y eso fue lo que hizo Zafira, tentó a Dios. ¿Por qué lo tentó? Porque no dijo la verdad, tuvo la oportunidad de decir, ay Pedro, la vendimos en tanto, pero pues, y hubiese podido alcanzar misericordia. Así que, tentar a Dios es provocar, retar, desafiar. Quizás algunos hermanos me dicen, pero es que esta hermana Yanira hablando de que tentamos a Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestras actitudes provocan. Pero Dios, como nos ama tanto, dice, es que yo amo tanto a Yanira, ya yo quisiera cogerla así, pero déjame ayudarla, déjame darle tiempo para que se arrepienta. Es rebelarse contra la palabra de Dios. La palabra dice algo y yo hago lo contrario. Es probar a Dios, es incredulidad a la palabra. Eso fue lo que hizo Zafira. Vamos a Hechos 5:10. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuántos quieren que lo sepulten con su marido o su esposa? Cuando se muera su esposa, ¿que entierren a quién? A Víctor. En India había una práctica del sati que cuando moría el hombre tenían que enterrar a la mujer viva con él. Fue un misionero, después de muchos años, abolieron esa costumbre. Gracias a Dios que aquí no está. Gracias a Dios que aquí no existe eso. Así que, murió, la enterraron porque engañó al Espíritu del Señor. Y esa ilustración, el pecado, ¿qué hace? Rompe la comunión con Dios. El pecado trae el castigo de Dios. Hay iglesias que hablan, no, Dios no castiga. Mis acciones tienen consecuencias. En ocasiones, consecuencias de muerte. Hay muerte espiritual y hay muerte física. La física, ya se te fue el tren, ya no hay esperanza. Si estás en muerte espiritual, hay esperanza. Dios nos habla en esta mañana. Que tengamos comunión con Él. Si hay algún pecado que interrumpe, que tú puedas tener que esa comunión, esta mañana es el día. Vamos a Hechos 5, 11 al 12. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. Así que eso provocó que la gente que, mira, la gente no se atrevía a acercarse, decían, pero entonces, ¿qué provocaba? Que alabaran a los de la iglesia. Mira qué tremenda iglesia. Ahí sí, hay gente que uno le invita, ahí yo no me atrevo a entrar, muchacha, porque ahí sí. Así que nuestra iglesia debe caracterizarse por una iglesia de verticalidad, de sinceridad. La sinceridad no es esta que ofende al hermano. La sinceridad no es esta que digo, ay, qué feo tú eres. Esa no es la sinceridad que Dios nos manda. Es la sinceridad de amor. Que yo ame a mi hermano tal cual él es. Dios no me manda a mí, ¿a qué? A juzgarlo, ni atacarlo. Hechos 5, del 13 al 16. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos en la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Qué tremendo! Eso puede pasar hoy día. Pero depende de nuestra consagración. ¿Depende de qué? De nuestra actitud. ¿Cómo nos ve el de afuera? La Biblia dice que somos cartas abiertas. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí están las referencias de donde yo obtuve la información. Y quiero leer un leve testimonio. Mientras estaba en los Estados Unidos, llegué a un hotel y había muchos trataditos en español, y escogí uno. Y cuando vi, de ahí fue que saqué el tema, el título, ya Dios venía tratando conmigo, así que sobre ese título, cuán sinceros somos. Y dice que una maestra le preguntó a un niño si contaría una mentira por 10 centavos. Niño, ¿contarías una mentira por 10 centavos? Y él decía, no, señora. ¿Y por un peso? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes dirían una mentira por un pesito? Y el niño dijo, no, señora. ¿Contarías una mentira por 1,000 pesitos? Ah, ya, hasta uno tiembla. Ah, 1,000 pesitos, ¿qué yo haría con 1,000 pesitos? Bueno, dijo para sí, ¿qué no podía yo hacer con los 1,000 pesos? Mientras el niño tardaba en responder, otro niño dijo, no, señora, no mentiría. Y la maestra le dice, ¿por qué? Porque la mentira perdura cuando los 1,000 pesos se han gastado y las cosas que se compraron se han acabado. Todavía queda la mentira. Así que reflexionemos. ¿Has estado en situaciones las cuales titubeas? ¿Te enfrentas a situaciones las cuales dices, bueno, una mentirita? Mentira no solamente es decir, yo llegué tarde porque se me explotó la goma del carro. Nosotros podemos mentir cuando aparentamos ser alguien que no somos. Así que cuando no perdonamos a nuestro hermano, no enmendar cuando hemos defraudado a alguien, exagerar la verdad, romper una promesa, robar a Dios las ofrendas y diezmos. Dice, la sinceridad es una comprobación de carácter. Dios conoce nuestro corazón, nadie más. Dios y yo. Y no hay cosa oculta para Él. Sin embargo, a veces tratamos de ocultar de Él el verdadero contenido del corazón. Dios, Daniel, repártelo. Dios lo requiere, el mundo lo espera y tú serás beneficiado. Es la única vida que vale, deseando conducirnos bien en todo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que en esta mañana Dios nos habla. Yo tengo un himno del hermano Raúl Burgos en el celular. ¿Se puede poner, hermano, aquí en el celular de Raúl Burgos? Lo busca por internet, en el corazón de Raúl Burgos. Ya él murió, pero el canto no. Y el canto contiene una verdad. En esta mañana, Dios habla nuestra vida. Dios desea que nuestra sinceridad sea de verdad. Como dice ahí, la sinceridad es una comprobación de carácter. Dios conoce nuestro corazón. Y si yo me rindo a Él diciéndole, Señor, mira mi corazón, ¿qué área yo necesito enmendar? Que yo pueda mirar a mi hermano cara a cara con tranquilidad. Que yo pueda dar el servicio a Dios con gozo, no con pesar. Que todo lo que haga, lo haga como con gozo. Nos ponemos en pie y yo voy a orar. Porque necesitamos que seamos sinceros con Dios. Que nuestros motivos y actitudes deben ser sometidos a la verdad de la palabra. La persona feliz es el que es sincero con Dios y consigo mismo. Así que en esta mañana nosotros vamos a orar. Dios y Padre celestial que estás en los cielos, te adoramos. Te bendecimos, Dios, porque tu palabra es luz. Es un espejo que nos indica qué cosas tenemos que mejorar. Y en esta mañana tú has declarado cuán importante es tener sinceridad. Dios mío, permite, Jehová, que nosotros como iglesia podamos conducirnos con sinceridad. Te pido, Dios, que seas tú obrando en cada uno de nosotros de manera especial. Que tú limpies y purifiques si hay algún hermano aquí que realmente, Dios mío, interesa, Jehová, que tú cambies su corazón, intervenga en su vida. Te pido, Dios, todas estas cosas creyendo que así tú lo harás. Tú deseas de nosotros sinceridad y humildad. Escuchemos el himno, gloria a Dios. Alabado Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios, sí, Señor. Señor. Aleluya. Terminar, hay una porción que se me olvidó en Mateo 15:8, mas su corazón está lejos de mí. Dios siempre ha estado apenado con la hipocresía del pueblo. Concordar con el corazón y los labios es lo que Dios desea. Un corazón sincero es la llave que abre la puerta para hallar gracia y bendición de Dios. Y en esta mañana queremos hallar gracia y bendición de Dios, seamos sinceros. Dios les bendiga. Ahí está el papelito, un crucigrama, que lo llenen en Hechos 5. Dios les bendiga.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Yanira. Tremenda clase, amado.